Estamos en comunicación telefónica con el politólogo y analista internacional Fabián Calle. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Fabián? Hugo González lo saluda.
Buenas tardes, saludos a todos.
Bueno, muchísimas gracias por tener la amabilidad de recibirnos en el espacio aquí de Nacional. Y bueno, consultarlos con las diferentes reuniones que se vienen realizando entre Estados Unidos y China. ¿Cómo ves el escenario, no? El escenario mundial que está dejando en la actualidad Estados Unidos y China.
Bueno, están tratando de ir recomponiendo algunos puentes. Durante 30, casi 40 años, Estados Unidos, en el fondo, terminó ayudando a China a insertarse en el capitalismo, a acceder a mercados, a tener alta tasa de crecimiento. Yo creo que se combinó cierta avaricia del capitalismo occidental de hacer negocios con la capitalista china, mano de obra barata, negocios fáciles, y cierto optimismo ideológico que ese capitalismo, esa aparición de clases medias, iban a generar alguna apertura política. Bueno, después de 40 años, China volvió al culto a la personalidad, Xi Jinping destruyó el mecanismo de alternancia política dentro del partido, o sea, se pretende morir en su cargo, y bueno, eso no salió, y lo que encontramos es una China que ya es el segundo PBI del mundo, que tiene aspiraciones de controlar a sus vecinos como lo hizo en otras épocas cuando fue la principal potencia asiática, y Estados Unidos que no quiere abandonar su lugar de preeminencia en el mundo, ni su fuerte presencia en Asia, ya más de 120 años. Y en estos últimos 4 años, COVID chino de por medio, y Trump de por medio, y Biden también siguiendo una línea muy dura, se pasó de ese clima de optimismo a un clima mucho más áspero y potencialmente peligroso. Ahora se está tratando de no caer en ninguno de los dos extremos. Digamos, ni el optimismo inicial ni la cara de perro posterior.
Si bien hace, como venías marcando vos en la historia, ¿no? Como que Estados Unidos siempre lo tuvo a menos a China, lo cierto es que la nación china, más allá de... podemos debatir muchísimo de cómo siguen eligiendo o se sigue eligiendo a la misma persona para mantener el cargo políticamente, pero lo cierto es que China ha encontrado la forma de trabajar y ser ya considerado como una de las grandes potencias mundiales en todos los ámbitos en general, y discutible también el liderazgo de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sin duda. China hace 4.000 años que está en este negocio. Fue el PBI más grande del mundo hasta principios del siglo XIX, cuando la superó Gran Bretaña con la era industrial, con la primera revolución industrial. Después cayó 100 años en una gran debilidad. El gobierno de Mao tuvo un gran poder de control sobre China, pero destruyó China a nivel de hambruna, de planes económicos delirantes. Y después Deng Xiaoping decidió jugar la carta capitalista, manteniendo el partido único, y a partir del 78-79 se enlaza económicamente con Estados Unidos mediante la nación más favorecida, que le da Carter, y ahí empieza, bueno, 40 años de crecimiento de 7, 8, 9, 10% anual, y sin duda lo que se ha logrado es un PBI que regresa a China a la posición, digamos, de riqueza global que tuvo durante casi 3 milenios, ¿no?
Fabián, desde tu punto de vista, la gestión de Joe Biden, que ha sido bastante controversial con un Estados Unidos de manera interna, porque de manera de política exterior creo que bueno, ha mantenido el régimen habitual, ¿no? De someter a Estados Unidos y una línea mucho más dura de lo que quizás uno suponía de que puede tener Joe Biden, tomando decisiones fuertes, ¿no? Con ataques y está presente, por ejemplo, con la guerra, ¿no? Pero internamente también tiene una decisión bastante complicada, ¿no? Mantenerse en el cargo y continuar con su política de gestión, no solamente de manera internacional, sino de la manera interna.
Ahí hay dos planos, un presidente americano, el presidente de Estados Unidos, y al mismo tiempo maneja una gran potencia. Todas las potencias a lo largo de la historia en política internacional se manejan bastante parecido, por eso son potencias, digamos. Los que no hacen abuso del poder en la política internacional no es porque sean buenos, sino porque son débiles, digamos, ¿no? Fidel Castro con el poder de Estados Unidos hubiera hecho muchas más cosas, digamos, ¿no? Política doméstica, hay una gran grieta. La política americana no es ajena a lo que está pasando en todo el mundo occidental y democrático, donde la gente se puede expresar, donde se informa de medios cada vez más parciales y más partisanos, que se arma su propio diario mediante Twitter o Instagram. Es propio de sociedades donde la gente tiene libertad de acceso a la información. Las dictaduras, obviamente, no sucede eso porque hay una sola fuente, que es el gobierno de ultraizquierda, de ultraderecha o islámico, que le dice a la sociedad qué ver y qué leer. Pero hay un elemento, yo creo, sí, lo que decís vos, sin duda Biden tiene complicada su reelección. Va a ser un escenario complicado para reelegirse, no imposible, pero complicado. Además, claramente tiene un problema de edad, ya, no que las personas a esa edad no tienen condiciones de hacer actividades, pero no a todas las personas a los 80 les llega de la misma manera, digamos, ¿no? Y a Biden evidentemente no le ha llegado muy bien, pero el poder americano no depende de un presidente, digamos, ¿no? Son capas y capas de estructuras burocráticas que tienen bastante claro qué hacer en política internacional. Obviamente ayuda mucho tener un presidente dinámico, inteligente, carismático, que en este momento no lo tiene en Estados Unidos. Pero yo creo que uno de los factores que está operando para ir licuando esta grieta o moderando esta grieta es el consenso sobre la amenaza china, digamos. Estados Unidos siempre que encuentra una amenaza en común es un factor aglutinador, y los chinos le están dando esto, ¿no?
Sí, el sentido más nacionalista que tienen los norteamericanos es defender lo nuestro y la soberanía a nivel mundial, ¿no? Y también como, más allá de apuntarlo como el gran rival, digamos, en esta lucha de poderes emblemáticos en el mundo que tiene con China, también cómo se lo ha desplazado a Rusia, ¿no? Con esta guerra, y cómo estos dos actores, si bien están enfrentados, tampoco quieren crear un gigante más como Rusia, que tome también poder, ¿no?
Bueno, Rusia es un país que ha, con un PBI más chico que Brasil, más chico que Canadá, con un estancamiento demográfico notable, con muy baja tasa de natalidad, con flujos migratorios muy grandes ya de clase media alta, que se dio en los 90 y ahora se está volviendo a dar, centenares de miles de gente muy formada, con estudios universitarios, científicos, que están yendo a vivir a otras partes del mundo. Es un gran productor de materia prima, petróleo, carbón y gas, con un sistema sumamente corrupto que hace que se despilfarre un montón de plata de un PBI que, como decíamos, no es más chico que el brasilero, que el canadiense, que el italiano. Por lo tanto, no hay riesgo que la Unión, que Rusia vuelva a ser una potencia de la jerarquía de la Guerra Fría. El partido que se juega hoy es entre dos animales diferentes a todos los demás, que son Rusia y Estados Unidos. Los demás están en otra escala, digamos, una escala 10, 12, 15 veces menor a nivel de riqueza.
Sí, adhiero, ¿no?, lo que decís. De todas maneras, yo creo que Estados Unidos siempre le va a sacar un poco de ventaja, ¿no?, al resto, por saber negociar, ¿no? Es una nación que ya sabe negociar, sabe someter también a diferentes naciones y sabe imponer también sus ideas, ¿no?, de cómo llevar a cabo sus formas de pensar y sus formas de alinearse atrás de ellos.
Bueno, las grandes potencias usualmente combinan palos y zanahorias, ¿no? Si le preguntás a Vietnam, a Camboya, a Laos, a la India, te van a dar una opinión bastante parecida sobre China, digamos, ¿no? O sea, en Asia se dice la misma cosa de China que muchos latinoamericanos dicen de Estados Unidos. Las potencias abusan de su poder y cuando pueden controlan. Ahora, la única, entre comillas, diferencia que hay es que todavía Estados Unidos mantiene un, digamos, lo que nosotros llamamos la disciplina, un soft power, ¿no? Un soft power y además un una influencia económica muy grande. Aún la gente de izquierda, antiamericana, ahorra en dólares, sea legítimo o robado, manda a sus hijos a universidades americanas. Yo estudié en Estados Unidos y mi compañero era todos hijos, muchos hijos de dirigentes antiamericanos de América Latina, que uno veía los apellidos y decía, ¿qué haces acá? Y la respuesta era, mi papá quiere que estudie en el mejor lugar. Mi papá dice cosas horribles de Estados Unidos, pero quiere el título, quiere que su hijo tenga el título americano, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene todavía un conjunto de muy fuerte de activos culturales, de activos económicos, de activos financieros, de turismo, ¿no? Mm. ¿Cuántos argentinos por año viajan a China y cuánto a Estados Unidos? ¿Cuánto hablan inglés y aprenden inglés y cuánto hablan chino? China, digamos, lo que genera en muchos países esta idea de apoyarme en alguien contra Estados Unidos, digamos, ¿no? Esta idea de quién es el enemigo de Estados Unidos y lo apoyo, digamos, ¿no? Pero es un partido que recién empieza, estamos en el minuto 5, faltan 85 y el final creo que no lo vamos a ver, lo que tenemos más de 40, pero es un partido abierto que va a tener momentos sumamente críticos y otros momentos de mayor relax, como el que se está tratando de buscar ahora, ¿no?
Bueno, justamente eso, ¿no? Pensar por lo menos que por ahora está en un momento de en un impas, ¿no? En algo que en la anterior gestión, como de Donald Trump, había puesto justamente todo lo contrario, ¿no? Marcar el enemigo, no solamente como nación, sino también en toda la esfera económica, productiva y a detrimento también de muchas empresas norteamericanas, pero de una manera muy enfática. Y los norteamericanos que tienen ese patriotismo que de alguna manera lo han terminado absorbiendo a esas decisiones.
Sí, sin duda, son dos socios económicos muy fuertes. El año pasado tuvieron un comercio bilateral de 600 mil millones de dólares. Estados Unidos es una fuente enorme de importaciones chinas. Hoy hay 130 mil jóvenes chinos estudiando en universidades americanas. El ministro de Economía chino es un graduado de Harvard, digamos, ¿no? Hay un entrelazado muy grande, económico, financiero, comercial, societal, de turismo, a diferencia de lo que era la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde no habían estos lazos. Pero todo eso no es óbice para que haya competencia, una competencia dura y una competencia que, si es mal manejada por alguno de los dos o por ambos, puede derivar en problemas muy serios, porque el escenario de incidentes es un escenario marítimo inmenso, como es el Pacífico, con muchos actores también con peso, como la India, como Japón. Es un escenario muchísimo más delicado que la frontera de la Guerra Fría, que era fija, ¿no? En Europa, durante 45 años, estaba Yalta, Potsdam, el muro. Había límites bastante claros que en este escenario aeronaval inmenso no están, ¿no? Por lo tanto hay que ser muy, muy cuidadosos.
Fabián, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la amabilidad.
Gracias y bueno, a ustedes.
Te leemos siempre en Infobae, así que un gran abrazo.
Me alegro. Gracias, un gran abrazo para todos.
Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Fabián Calle, analista internacional, politólogo, profesor también de la UCA y que está trabajando también activamente en Infobae. 19:29, seguimos en Globalizados, Política Internacional. Escuchamos el tema de Chris Bell, Elevator to Heaven. Thank you.